Una mirada eclesiológica al carisma de la Madre María Sara. Ese es el título que podrían llevar estas reflexiones. Hay muchos modos de descubrir un carisma. Podemos mirarlo desde sus frutos, es decir, desde su eficacia apostólica. Podemos mirarlo desde su origen, su desenvolvimiento en la historia personal y en el contexto cultural y comunitario. Podemos mirarlo desde la teología de la vida espiritual, porque todo carisma es un don del Espíritu Santo. En este caso, la mirada que queremos dar al carisma fundacional de la Madre María Sara Alvarado es una mirada eclesiológica, porque Nazaret es desde el principio el lugar de Jesús, pero también es un modo de entender, un modo de mirar el acontecer de Jesús entre nosotros. Por eso me parece que se puede hablar de un enfoque eclesiológico o de una eclesiología incluso. Nazaret, repito, no es solamente el lugar de Jesús, sino es una mirada al acontecer de Jesús. Los evangelios nos presentan básicamente un testimonio de Jesús, esto lo sabemos. Más que biografías, en el sentido moderno de la palabra, los evangelios recogen testimonio. Y un testimonio es el relato que una persona hace sobre el acontecer de un hecho, de una idea, o en el caso del evangelio, de una persona. Los evangelios están llenos de relatos sobre cómo acontece Jesús. Lo más importante, por ejemplo, en una sanación, no es la salud recuperada, sino es el acontecimiento, es el acontecer de Jesús en esa vida. Jesús se resistió a que se le viera solamente como una especie de brujo o de mago. Jesús quiso que se entendiera su obra de sanación, su obra de predicación como un acontecer. Acontecer del reino. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Algunos le calumniaban diciendo: si expulsa a los demonios es por el poder del príncipe de los demonios. Jesús, al responder, dice: si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que Dios está obrando, es que Dios está reinando, es que el reino ha llegado. No quiere que la gente se quede solamente en el milagro. Esto podría explicar, se ha dicho entre paréntesis, aquel pasaje tan difícil de entender de la mujer pagana, la sirofenicia, que le pide un exorcismo para su hijita. Es un cuadro que indudablemente da lástima, da pesar. Una muchachita que es víctima de una vejación satánica. Pero cuando la mujer le habla a Jesucristo, él parece indiferente, incluso seguía su camino. No parecía prestarle atención. ¿Por qué Jesús retrasa esa obra que nos parece a nosotros una obra de misericordia patente? Porque Jesús no quiere ser visto como un brujo. Hoy mucha gente acude a brujos para que les quiten maleficios. Jesús no quiere ser uno más en la lista de los que tienen poderes, poderes sobrehumanos, poderes mágicos. Él no quiere que se le mire como una fuente de un poder mágico. Él quiere que acontezca el reino. Él quiere que acontezca la alianza. Él quiere que se establezca un puente vivo con el Dios vivo. Esto también explicaría por qué Jesús dice a tantas personas que no hablen, que no manifiesten el milagro que han recibido. Una cosa que parece imposible, porque a veces sana a un ciego y le dice que no lo sepa nadie. Y eso es absurdo, porque ¿cómo podría un ciego, alguien que ha recuperado la vista, cómo podría guardarse el secreto de haber sido curado? El sentido de las palabras de Jesús parece ser este: guarda primero para ti esto que ha sucedido. No te quedes en el milagro. Mira lo que te ha sucedido. Con palabras un poco más abstractas, lo podríamos describir así: mira el acontecer. Mira lo que ha sucedido. Descubre el misterio. No te quedes con el hecho, descubre el misterio. Jesús, pues, acontece. Y los evangelios son un relato de decenas, tal vez centenares, de modos de acontecer de Jesús. A través de su presencia, a través de sus milagros, a través de sus palabras, a través de sus exorcismos, Jesús acontece, y con Él acontece el reino. Pero antes de todos esos acontecimientos, o mejor diríamos aconteceres, hay un primer acontecer. Se trata de la vida oculta. El primer modo de acontecer de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, es en Nazaret. Es un modo de suceder la gracia. Es un modo de acontecer. Allá en Nazaret, el reino de Dios se hace presente de un modo distinto, pero no distante, del que luego tendrá en el ministerio público de Cristo. Si en el ministerio público del Señor lo propio van a hacer las multitudes, aquí más bien encontramos pocas personas, casi solamente María y José. Si en el ministerio público del Señor van a abundar las palabras, aquí más bien abunda el silencio. Si en el ministerio público del Señor se van a dar grandes manifestaciones, una tormenta apaciguada, unos panes multiplicados, un leproso curado con la sola fuerza de la palabra del Señor, esas grandes manifestaciones no aparecen. En este otro acontecer, el acontecer de Nazaret, la madre Sara va descubriendo en su itinerario espiritual la elocuencia de ese acontecer humilde, De ese acontecer silencioso y encuentra un vínculo entre ese modo de suceder la gracia y la presencia eucarística. Jesucristo en el altar, en el sagrario, de nuevo está silencioso. De nuevo desaparece. De nuevo es casi un secreto. Como durante mucho tiempo fue el gran secreto del corazón de María y de José. Por eso, la espiritualidad de Nazaret no es una espiritualidad anclada en el pasado, sino vinculada, unida a un presente, el presente de Cristo en la Eucaristía. Pero hay un poco más que decir ahí, porque donde Jesús acontece, no solo trae salvación a las personas, salvación a cada persona, sino que crea vínculos, crea un tejido que une a las personas. Si el pecado es el gran destructor, es la explosión que dispersa, el amor redentor es el vínculo que une, es el principio de unión del cuerpo. Así pues, donde acontece Jesucristo, siempre hay una semilla de iglesia. Y por eso decimos que hay una perspectiva de iglesia, una perspectiva eclesiológica aquí. No puede darse un verdadero acontecer de Cristo sin que se dé un principio de unidad, un principio de iglesia. Algunos cristianos no católicos hacen una propaganda sumamente ambigua. Las religiones no salvan, Cristo sí. Aparentemente algo cierto. No se trata tanto de etiqueta, se trata de creer en Jesucristo. En eso, digamos que podríamos estar de acuerdo. Pero es que creer en Jesucristo siempre engendra un vínculo, siempre produce un tejido de relaciones, siempre realiza iglesia. Y en ese sentido, pues decía yo con un poco de ironía, que esos carteles mienten, porque los carteles dicen, las religiones no salvan, Cristo sí, y dan un apartado aéreo. Evidentemente un apartado aéreo para que uno se una al grupo de ellos, para que uno se una a la iglesia de ellos, para que uno participe de esa religión. De manera que ellos quieren que uno se separe de su religión y quieren que se una a la religión de ellos. Ahí se ve la contradicción. No se puede creer en Jesucristo sin formar comunidad. Siempre que acontece Jesús, hay un principio de iglesia, porque Él mismo es cabeza, es raíz, es comienzo, fundamento, cimiento de la iglesia. Por eso, el acontecer de Jesús es un acontecer de iglesia, y la mirada al acontecer de Jesús es necesariamente una mirada eclesiológica. Eso quiere decir que la madre Sara, al contemplar esa vida oculta de Jesucristo en Nazaret, al enamorarse de esa presencia escondida en Nazaret y en el Sagrario, no solamente está teniendo un modo de ver a Jesús, sino un modo de entender a la Iglesia. Su carisma entraña una comprensión de la Iglesia. Hagámonos esta pregunta: ¿qué tipo de manifestación deseaba Jesucristo? ¿Cómo quería suceder Él? ¿Cómo quería acontecer Él? Si nosotros miramos los evangelios, descubrimos que Jesús no gustaba de la ostentación. Más bien realiza los milagros de la manera más discreta, humilde, sencilla. A veces es tanta la humildad que casi parece prosaica su acción, como cuando va a curar al ciego y hace barro con la propia saliva. Es un acto tan sencillo, tan humilde, tan extremadamente humilde, que casi quisiera como despreciar, casi quisiera como disminuir el hecho para concentrar la atención en el misterio. Jesús tenía, con ese poder tan grande de milagros, tenía todas las oportunidades del mundo para lucirse. Hubiera podido llamar a la gente, poner al ciego en la mitad, levantar las manos, hacer un gran discurso, y después de todo eso, con una palabra, devolverle la vista al ciego para impacto. Pero parece que Jesús no quería ese tipo de impacto. Jesús realiza un ministerio público como un acto de misericordia. Se muestra solamente por una razón: para que el que está débil lo pueda encontrar. Si Jesús se deja ver, es solo por un motivo: para que el pobre, el enfermo, lo pueda ver. Uno tiene toda la impresión de que el Señor Jesús, si hubiera encontrado otro modo de dar la salvación al mundo, sin necesidad de mostrarse, hubiera escogido ese otro modo. Cuando le piden los milagros maravillosos, danos una señal en el cielo, Él dice: no es esa la señal, se van a quedar sin esa señal. Incluso en uno de los milagros más grandes, aquel de la multiplicación de los panes, los evangelistas han recogido este detalle: Él bendijo los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Si una persona, y se supone que había mucho más de 5.000 personas, si una persona estaba sentada por allá lejos, y de pronto empiezan a repartir unos panes, y llegan los discípulos y reparten y regalan panes, la persona ni siquiera tiene que imaginarse que se trata de un milagro. Podría suponer simplemente que había unas grandes reservas o unas grandes talegas con panes por allá, por algún sitio. El milagro se realiza del modo más discreto. Una vez más, Jesús hubiera podido organizar a la gente en un gran círculo, poner allá los 5 panes y decir: he aquí que Dios cumple su promesa, Él prometió un banquete para su pueblo. Ahí están esos panes que parecen poca cosa, pero con nosotros está el Espíritu del Señor. ¡Bendito sea Dios! Y se multiplican esos panes y todo el mundo mira cómo el pan crece, cómo Dios cumple su promesa. Lo que queremos destacar es que Jesús, incluso en el ministerio público, sigue siendo el Jesús de Nazaret. Sigue siendo tan oculto como sea posible, tan humilde como sea posible. Hay algo muy interesante que comenta Una edición de la Biblia, me parece que es la traducción ecuménica de la Biblia en francés. Dice lo siguiente, con respecto a las apariciones del resucitado, creo que a todos nos ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que no lo reconocieran? A uno le llama la atención eso, pero ¿cómo pueden verlo y no reconocerlo? Por ejemplo, los discípulos de Emaús. Pues hay una cosa interesante que dice este comentario. Dice, es que entre las posibles explicaciones de por qué no lo reconocían, dice, en realidad muy pocas personas habían podido estar efectivamente cerca de él. Jesús era exactamente lo contrario de aquellas personas que tienen como una idolatría de su propia imagen. Mientras que los cantantes, los políticos, en fin, todos los que quieren tener una influencia en la sociedad, graban su imagen en todas partes. Entonces todo el mundo sabe cómo es el rostro de Shakira, cómo es el rostro de Carlos Vives, cómo es el rostro de George Bush, cómo es el rostro de Saddam Hussein. Saddam Hussein se preocupa de que en todas las escuelas, todos los hospitales, todas las ciudades esté la imagen de él, la imagen de él, la imagen de él. Jesús en cierto modo es lo contrario. A Jesús no le interesaba ese tipo de ostentación. Mucha gente lo había escuchado, pero no mucha gente lo había visto a la suficiente distancia para poder reconocerlo. Entonces, en el caso de los discípulos de Emaús, es interesante esa hipótesis. Estos eran discípulos de Cristo, habían estado en los grandes discursos, habían estado en grandes multitudes con él, pero no lo habían visto tan cerca. Además, el mismo Cristo debía tener una actitud muy humilde. La persona humilde, como se ve en la escena de la mujer adúltera, la persona humilde no anda mostrando su rostro, suele ser discreta, baja la mirada, pasa desapercibida. El Jesús de Nazaret, el Jesús oculto, es el Jesús de siempre. Y repito, solo se muestra cuando es obligatorio, cuando la caridad obliga a mostrarse. Y solo se muestra en la medida en que la caridad obliga a mostrarse. De resto, él permanece oculto. Y cuando dijo, aprended de mí que soy humilde de corazón, pues desde luego nada estaba diciendo sino la pura verdad. Era y es humilde de corazón. ¿Qué iglesia nace de ahí? Mirar a Jesucristo es mirar cómo acontece la gracia y es mirar cómo nace ese tejido de amores que se llama la iglesia. ¿Qué iglesia nace de ahí? Vamos a mencionar cinco elementos de esta eclesiología, la eclesiología de Nazaret. Vamos a mencionar cinco elementos que me parece que se pueden descubrir en esa manifestación candorosa, en esa manifestación humildísima del Verbo, y que sin duda tuvieron un impacto en el corazón de la madre fundadora, María Sara Alvarado Pontón. Lo primero se trata de una iglesia donde todos tienen rostro y todos tienen nombre. Una iglesia con rostros y con nombres. La eclesiología de Nazaret lo reclama. Una iglesia con rostros y con nombres. ¿Qué es lo que está buscando hoy la iglesia cuando se trata de pastoral, sobre todo de pastoral urbana? Por todas partes lo que nos proponen es, necesitamos que la parroquia sea comunidad de comunidades. dicen prácticamente todos los modelos pastorales. Necesitamos que los bautizados pertenezcan a pequeñas comunidades. Las pequeñas comunidades, llámense comunidades eclesiales de base, llámense comunidades de evangelización, llámense comunidad número tal de los neocatecumenales. La iglesia, yo diría, por todas partes, percibe hoy que solo puede sobrevivir si recupera los nombres y los rostros. Y eso es lo que encontramos en Nazaret. En Nazaret el amor tiene rostro. Y eso es, indudablemente, ese es indudablemente uno de los elementos que cautiva al corazón de la madre Sara. Se trata de un amor con rostro. Si el amor tiene rostro, es un amor de encuentro, es un amor personal. Falta mucho camino por recorrer para que nuestra Iglesia Católica sea una iglesia de rostros y de nombres. Todavía es demasiado una iglesia anónima, una iglesia de masas, una iglesia sin nombres. En la multitud de una misa dominical, que es el único encuentro entre el párroco y sus feligreses, en la multitud de esa misa, la abrumadora cantidad de rostros deja sin rostro. Ahí están todos y ahí no está nadie. Es una iglesia masa. Ahí no se encuentra todavía el nombre, no se encuentra todavía el rostro. Por eso necesitamos verdaderamente recuperar esta intuición. Yo la llamo una intuición sobre el tamaño de la iglesia. Porque es significativo, leamos por ejemplo las conclusiones de la Conferencia de Santo Domingo, y se habla de esto, pequeñas comunidades. ¿Por qué necesitan ser pequeñas? Por una razón muy sencilla, porque el número de rostros que puedo guardar en mi corazón es pequeño. Porque la iglesia no debe tener un tamaño más grande que el número de rostros que puedo reconocer y amar. Por eso tiene que ser pequeño. No es la primera vez que a la iglesia se le pone un límite en el número. Siglos antes de la madre Sara, otra fundadora, Santa Teresa de Jesús, puso también un límite. Mis monasterios no tendrán más de 21. No más de 21 monjas por monasterio. No más de 21. Puso un límite. Ella entendió que era necesario que en el monasterio se pudiera encontrar un rostro y se pudiera encontrar un nombre. Y en la época de Teresa no faltaban, no escaseaban las vocaciones femeninas. Había monasterios que tenían cantidades inmensas de monjas, decenas de monjas. Pero el monasterio con las decenas y decenas de monjas se convierte en un monasterio donde ya no hay rostros, donde ya no hay nombres. Teresa pone un límite, 21. Eso quiere decir que no es la primera vez que algo así se propone en la iglesia. Necesitamos un límite porque la iglesia tiene que ser iglesia de rostros, iglesia de nombres. En segundo lugar, en este modelo eclesiológico, tiene primacía lo cotidiano. La eclesiología de Nazaret es una eclesiología que, en cierto modo, ensalza, dignifica lo cotidiano. Y esto es muy grande, porque una iglesia de la cotidianidad es una iglesia de la sinceridad. En lo cotidiano somos verdaderos. En lo cotidiano somos lo que somos. La eclesiología de la cotidianidad es la eclesiología de la sinceridad, es la eclesiología de la veracidad. Una persona, cuando está de visita, puede presentar la mejor faceta de su vida. Pero cuando ya vivimos con esa persona, ya no solo aparece la mejor faceta, aparecen todas las facetas. Y de pronto también la peor faceta. La iglesia de la cotidianidad es la iglesia de la sinceridad. Es la iglesia donde aparece el conjunto y la realidad de una persona o de una vida. Una amiga psicóloga me hacía una vez este comentario. Decía, yo sí quisiera conocerte, quisiera saber de ti, pero no el personaje, sino la persona. Porque cuando estamos ejerciendo una labor, llámese un apostolado, una predicación, un retiro, incluso este mismo curso, cuando estamos haciendo una labor, de alguna manera estamos desempeñando una función y podemos convertirnos en un personaje. Pero lo interesante no es el personaje, es la persona. La iglesia anónima, la iglesia gigantesca y masificada, es la iglesia de los personajes. El gran cardenal, el gran obispo, el reverendísimo padre, la reverendísima madre. Nazaret es todo lo contrario de eso. Es una iglesia no de personajes, es una iglesia de personas. No es una iglesia de visita, es una iglesia de casa. Es una iglesia de la sinceridad. La madre Sara intuye que la realización del Evangelio tiene una escala en la cual es imposible mentir. Y esa escala es la vida cotidiana. Ahí es imposible mentir. Yo no puedo ser un actor 24 horas al día, 365 días al año, y todos los años de mi vida. Una iglesia de la cotidianidad es una iglesia de la sinceridad, es una iglesia sin actores y sin actrices. Y esa imagen es también muy bella. Es muy bella y es muy renovadora para la iglesia. Una iglesia sin actores, una iglesia sin actrices, una iglesia vestida de sencillez, de transparencia, como decimos hoy, una iglesia vestida de luz. Eso es bello, eso es grande. Nazaret, vamos para el tercer elemento. Nazaret nos presenta también un modelo eclesiológico en el que tienen primacía los hechos. Tienen primacía los hechos. En donde la gran palabra son los hechos. Y esto también es necesario en grado sumo para nuestra iglesia y para nuestro tiempo. Por Dios, ¿cuánto necesitamos una iglesia que sea iglesia de hechos? Es que llega un momento en el que casi sentimos fastidio de las palabras. ¿Cuántos de nosotros, y no debería ser así, pero así sucede, cuántos de nosotros llegamos a sentir pereza o fastidio ante algunas comunicaciones oficiales? Que se reunió la conferencia episcopal e hizo una declaración sobre el estado del país. Ah, bueno, muy bueno que estén ocupados los obispos en eso. Pero las palabras llega un momento en el que no convence, son hojas que se lleva el viento. La vida cotidiana, la vida de Nazaret, es el lenguaje de los hechos. Cuando estás dando un retiro, cuando estás dando un curso, puedes abundar en explicaciones, pero cuando simplemente vives con otra persona, lo que hablan son tus hechos. Una iglesia que tiene que acostumbrarse a ser elocuente en los hechos. Y entonces dice uno, eso nos hace falta, eso nos hace falta. Nazaret, según recordaba el Papa Pablo VI, en alguna de sus homilías, es la escuela del silencio. Pero ese silencio no es el mutismo, no es la escuela del mutismo, es la escuela del silencio, silencio que se hace elocuente por los hechos. Nazaret entonces es un modelo eclesiológico, según vamos viendo. Porque en Nazaret la iglesia aprende a tener nombre. En Nazaret la iglesia aprende a ser sincera. En Nazaret la iglesia aprende a hablar el lenguaje de los hechos. Por otra parte, vamos para el cuarto elemento. Miremos lo que sucede en la vida cotidiana. Precisamente porque no somos gente que está de visita, y precisamente porque no van a aparecer todas nuestras grandes cualidades, sino también todos nuestros grandes defectos. Precisamente por eso, ¿qué sucede en la vida cotidiana? Que inevitablemente descubrimos nuestras limitaciones y las de los demás. Nazaret es la escuela de la continua reconciliación. Yo no puedo vivir con otra persona si no vivo perdonando y si no me viven perdonando. Es imposible. Es imposible convivir sin perdonar. Es imposible convivir sin disculpar. Es imposible convivir sin comprender. Lo podríamos decir de un modo un poco más elegante. Digamos que Nazaret es la iglesia de la acogida. Cuando lamentablemente en una comunidad se pierde la capacidad de perdonar, la pequeña vida se vuelve un gigantesco infierno. Vivir 4, 5 personas, 3 o 10 personas, donde se ha vuelto imposible el diálogo entre 2, aunque sean solo 2, ya es un infierno. Es imposible convivir sin perdonar. No se puede. La única manera de convivir en Nazaret es disculpando, es perdonando. Y ahí sí, como decía Jesús, 70 veces 7. 70 veces 7, porque no hay otra manera de hacerlo. Arriesgarse a entrar en el proyecto de Nazaret es arriesgarse a entrar en una aventura de perdones. Sin perdón es imposible. Es imposible, digámoslo hasta el cansancio, es imposible vivir sin perdonar. El perdón no es una decoración que le traemos a la vida, es una condición para que haya vida. Pero no es el perdón, y esta es la parte más difícil, no es el perdón ese grande, noble, que hasta cierto punto lo hace a uno sentirse bueno. Si una persona me intentó atracar por la calle y luego me la encuentro en un apostolado en la cárcel y es el mismo que me atracó, y yo le digo, quiero que sepas que de mi parte todo está perdonado. ¡Ah! Eso suena muy noble. Es el acto gallardo en el que yo quedo bien, como el que tuvo la gran generosidad de desplegar su munificencia en favor de ese pobre miserable. Ese no es el perdón más difícil de pronto. El perdón más difícil es el perdón de las pequeñas cosas 10 veces al día, todos los días. El perdón que supone aceptar, el perdón que supone acoger. Por eso Nazaret es la iglesia de la acogida. Y acoger a una persona, abrazar a una persona, es abrazarle todos los gorditos. No se puede abrazar a una persona,
un pedacito.
No se puede abrazar un pedacito de una persona. Abrazamos a la persona con todo lo que es. Nazaret es la iglesia de la acogida. Nazaret es la iglesia del perdón continuo. No se puede vivir en Nazaret sin vivir disculpando, sin vivir entendiendo, sin vivir comprendiendo. Las frases que más hay que decir en Nazaret son como estas. Seguramente él o ella, porque desde luego esto vale para hombres o mujeres, seguramente está cansado. Yo sé que esto es difícil. A él le cuesta trabajo como a mí. Y esas son las palabras que redimen a la humanidad. Porque lo que todo ser humano necesita es eso. Que en un momento dado lo sepan entender, que lo sepan comprender. Esa es la red, ese es el tejido que sostiene al ser humano. Nazaret es la escuela de la acogida. Y finalmente, como una quinta característica, debe haber muchas más, pero por ahora destacamos estas. En esta eclesiología brota de modo espontáneo la alegría. Alegría por tener a Jesús en medio, como dice Kiara Lubich. Alegría porque Él está con nosotros. Esos son motivos teológicos, pero también hay motivos humanos para la alegría. Cuando verdaderamente somos la iglesia con nombre, la iglesia de la cotidianidad, descubrimos lo inmensamente ridículos que somos en muchas cosas. Aprendemos a reírnos. De hecho, la palabra ridículo no es una palabra en principio despectiva en latín. Ridiculus viene de ridere, reír. Ridículo es lo que causa una risa, una pequeña risa. Y nosotros descubrimos que causamos gracia, que causamos risa. Y eso es liberador, es inmensamente liberador. Por Dios, qué tiesa es la iglesia. ¡Qué tiesa! ¡Cuántos monseñores! ¡Cuántos personajes! ¡Cuánta importancia! ¡Qué tiesura! ¡Qué desesperación! ¡Qué angustia cuando todo el mundo es tan importante! ¡Estirado, apergaminado! Cuando llegamos a Nazaret, cuando encontramos en Nazaret nuestra realidad, descubrimos que somos tremendamente ridículos. Y si la iglesia pudiera descubrir que es tremendamente ridícula, y si la iglesia pudiera estallar en unas cuantas carcajadas por lo payasa que es en tantas cosas, tendríamos una gran liberación. Qué grato sería ver que todo ese modo tieso, lejano, almidonado, qué grato sería ver que ese modo se resquebrara, o mejor, se transforma en una sonrisa y en una buena risa. Nazaret es la iglesia de la alegría. Alegría porque Dios está en primer lugar, pero alegría también porque es muy chistoso ver caer nuestros ídolos. Porque es muy gracioso ver cómo se resquebrajan y retumban contra el suelo ese yo, esos yoes que cada uno de nosotros cultiva una y otra vez. Hay una eclesiología en Nazaret. Nazaret es la iglesia que tiene nombre. Es la iglesia de la sinceridad y la cotidianidad. Tercer punto, Nazaret es... ¿Qué más es? De los hechos. Es el lenguaje de los hechos. Ahí decíamos lo del silencio. En cuarto lugar, Nazaret es la iglesia de la reconciliación, del perdón perpetuo, del entender una y otra vez. Y en quinto lugar es la iglesia de la alegría. Así como en el cuarto punto decíamos, tengo que aprender a entender a los demás, y eso produce cariño, eso produce compasión, eso produce misericordia, En el quinto punto decimos, y tengo que aprender a entenderme yo mismo. Y cuando me empiezo a entender me da mucha risa. Porque entonces digo, mire quién soy yo. La iglesia de la alegría. Cuando yo pienso en estas cosas, mis queridas hermanas nazarenas, pienso en cuánto contenido profético tiene esta mirada. Verdaderamente la intuición fundacional de la Madre Sara y el carisma de Nazaret, en estos aspectos yo lo siento tan actual. Yo me atrevo a decir que ni siquiera es actual para el presente de la Iglesia, sino que ahí está el futuro de la Iglesia. Porque la Iglesia del futuro tendrá que ser así. Tendrá que ser una Iglesia donde nos podamos reír más cómodamente y más descomplicadamente. Una Iglesia de la alegría. Y tendrá que ser una Iglesia donde nos sepamos perdonar muchas veces y sepamos entendernos y sepamos comprendernos y perdonarnos. Una Iglesia de la reconciliación continua. Y tendrá que ser una Iglesia que hable en primer lugar con los hechos, que produzca hechos de salvación antes de nombrarlos. Y tendrá que ser una Iglesia de la cotidianidad y de la sinceridad. Y desde luego tendrá que ser también una Iglesia que tiene nombres, que